Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Continuamos con la serie Cuidado, Peligro. Para los que estuvieron la semana pasada, hablamos acerca de las barreras que la misma palabra nos pone como medios de protección para que nosotros podamos vivir, pero vivir bien. Podamos vivir dentro de los límites que el Señor establece. Y por eso la semana pasada decíamos que debemos de tener cuidado también nosotros mismos al conducirnos, porque esa acción es la que depende de nosotros. Dios pone sus parámetros, ¿verdad? Pero nosotros debemos de conducirnos con mucho cuidado. Siguiendo con esta analogía de una carretera, pensamos en la vida también de la misma manera. Es una carretera que tiene un destino final. Y nosotros, muchas veces vamos en esa carretera. Todos vamos ahí, de camino. Pero ¿saben? Muchas veces no sabemos cómo vamos. No sabemos qué podemos encontrar en el camino. Muchas veces podemos pasar las advertencias, las señales de tránsito inadvertidas. Y podemos pasar de largo y podemos causar daño o causarnos también daño. Y como les decía, lo mismo pasa en la vida. Nosotros seguimos en esta vida y muchas veces, de pronto, en el momento menos pensado, el camino se pone cuesta arriba. Hay situaciones difíciles, complicadas, y tal vez nos empieza a fallar el motor. Tal vez empezamos con algunos síntomas no muy buenos. Tal vez nos damos cuenta que el clima empieza a cambiar y no muy agradable. Y de pronto pensamos, ¿será que vamos a llegar a nuestro destino? ¿Ha pensado usted eso? ¿Voy a lograr lo que en realidad Dios quiere para mí en esta vida? ¿Voy a alcanzar eso? Pues déjeme decirle de que continuando con esta analogía, quiero hoy compartir con ustedes algo que quiero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Este mensaje se llama No te desvíes de la ruta. Hay cosas que nos pueden sacar del camino correcto. Hay obstáculos, hay distractores que en el momento menos pensado nos van a desviar de ese camino que Dios ya ha establecido. Uno de los cantos decía, tu camino es perfecto, no fallará. Es como un oasis en el desierto. ¿Se da cuenta? Y saben, quiero que tengan en mente lo que cantamos. Cantábamos de la sublime gracia del Señor, que no permitió que nosotros muriéramos, sino que Él murió en nuestro lugar. Dios ha establecido un camino y no quiere que nos desviemos de ese camino. Por eso nosotros debemos de continuar en ese camino. ¿Y saben? En la palabra nosotros encontramos advertencias. Advertencias que fueron dadas al pueblo de Israel y que ahora son un ejemplo de vida para nosotros. Un ejemplo para que nosotros no caigamos en el mismo error. Un ejemplo para que nosotros no nos desviemos de la misma manera en que el pueblo de Israel se desvió. ¿Saben? El pueblo de Israel de pronto empezó a ver las advertencias. Conocía las advertencias que le habían transmitido sus padres. Conocía las advertencias que la ley establecía. Pero ¿saben? En vez de ellos frenar porque había peligro, lo que hicieron fue acelerar al fondo. Pasar desprevenidos y ¿saben? Fue un caos, fue una tragedia. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros hoy, para que no caigamos en el mismo error y no nos desviemos de la ruta. Yo quiero que me acompañe a un pasaje en el Antiguo Testamento que está en el libro de Jeremías. Lo voy a colocar ahí. Jeremías capítulo 2. Vamos a ver tres versículos por el momento. Y ahí está, pero no sé si alcanzan a ver. Bien, ¿verdad? Jeremías capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así. La palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías. Ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor. Era las primicias de su cosecha. Y todo el que comía de ella sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Yo no sé si en algún momento usted ha pensado en que Dios es como tal vez una máquina que no siente, que no reacciona y que de pronto solo le ha dado cuerda a este gran globo terráqueo y lo ha dejado ahí y que mire qué pasa. No sé si usted ha pensado en algún momento que Dios está viendo, bueno, qué pasa desde lejos, sabiendo que hay cosas malas que van a suceder y no intercede, no interviene, porque en realidad es un Dios indiferente que no siente. ¿Ha pensado usted de esa manera? Tal vez la gente que no conoce a Dios probablemente tiene ese concepto de Él. Y por eso tal vez vive de la manera en que vive. Pero hoy yo quiero decirle que en realidad es todo lo contrario. Tenemos un Dios que siente, un Dios que es sensible, un Dios que tiene emociones y que nos ha creado a nosotros también con emociones. Un Dios que se entristece cuando su pueblo no va por el camino que Él ha establecido. Si se da cuenta, acá se menciona y Él hace un recuerdo de cómo el pueblo de Israel era antes. Y Él dice, recuerdo de tu juventud, de esos tiempos. Recuerdo como cuando, como una novia que te entregabas. Y de hecho esa figura de novia aparece varias veces en la escritura. Se dice en Efesios 5 de que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Y se representa a la iglesia como esa novia. Y en Apocalipsis se nos dice que la iglesia será esa novia preparada para el Cordero. Y aquí el pueblo de Israel, Dios lo está viendo como una novia. Por eso dice en el versículo 2, dice, ve, proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. ¿Saben? Cuando Dios está mencionando aquí del desierto, lo está viendo como un momento en el cual había una buena relación con el pueblo y Dios. Como un tiempo de veras agradable, como un tiempo donde quisiera el Señor retroceder a ese momento y decir, esos eran buenos momentos. A pesar de que el pueblo de Israel, ustedes muy bien saben, también fue infiel en el desierto. De hecho, cuando se dieron las leyes en el Sinaí, ¿se acuerdan? Ni habían pasado 40 días y el pueblo ya se había desviado de la ruta. Ya había buscado otros dioses a quien adorar. Pero aquí vemos que Dios es el que está interesado por el pueblo. Dios es el que se preocupa. Dios es el que toma la iniciativa por el pueblo. El pueblo estaba apartado para Dios y Él lo protegía. Aquel que le hacía algo a su pueblo, el Señor lo castigaba. Aquel que te maldiga, le dice antes, yo también lo maldeciré. Y ahí estaba el pueblo desde la perspectiva de Dios como esa primicia de un pueblo elegido por Él. Primicia de cosechas, dice. Donde cuando alguien llegaba y cortaba su fruto, el Señor intervenía. Los cuidaba, los protegía. Y esto es lo que podemos ver nosotros en estos tres versículos. Pero, por supuesto, hay algo más. Dios recuerda lo que ha hecho con el pueblo de Israel. Ustedes saben muy bien que Dios siempre ha querido esa comunión con el pueblo. Siempre ha querido que sea un camino de doble vía. Un camino donde de veras Él habla, el pueblo escucha. Si el pueblo escucha, Él seguro, si el pueblo habla, seguro Él también escucha, contesta, responde, intercede, reacciona a favor de su pueblo. Quiero que veamos el versículo 5 en adelante. Dice, así dice el Señor. ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados? que se alejaron tanto de mí. Se fueron tras lo que no vale nada y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra. Hicieron de mi heredad algo abominable. Lo que evidencia este relato es la preocupación de Dios por su pueblo. ¿Saben? Él está cuestionándose. Y él dice, miren, yo quiero que me digan algo. ¿Qué injusticia hice yo? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Acaso no les proveí lo que necesitaban? ¿Acaso no los protegí cuando estaban en peligro? Miren, por favor, díganme, ¿qué es lo que está pasando? ¿He actuado con injusticia? ¿He hecho algo de veras malo delante de ustedes? Pero si les di una buena tierra, les di una tierra fértil. ¿Saben? Recuerdo que los liberé de la esclavitud. Díganme, ¿es eso acaso algo malo para ustedes? ¿Para que me hayan cambiado? ¿Para que me hayan abandonado? ¿Se dan cuenta? Dios mismo le está diciendo a Jeremías que le haga ver eso a su pueblo. Hay una preocupación de parte de Dios por su pueblo. Y mientras tanto, el pueblo, por un lado, haciendo sus cosas. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son esos obstáculos que nosotros nos desvían de ese camino correcto? ¿Cuáles son esas distracciones? ¿Qué es lo que Dios en realidad está reprochando acá? ¿Qué es lo que le quiere decir a su pueblo? Sigamos y dice, veamos aquí el asombro de Dios. Versículo 11. Ahí ¿alguna nación que haya cambiado de dioses, a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense, cielos, ante esto. Tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. ¿Se dan cuenta? Aquí una advertencia, ¿verdad? Una advertencia de una curva peligrosa. Una doble curva. Dios se queda asombrado de lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel. No le cabe en la mente lo que el pueblo está haciendo. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo el pueblo y cómo nosotros tal vez podríamos estar haciendo lo mismo. Quiero hacer algo aquí con ustedes para ilustrar esta parte y quiero llamar a un voluntario. No les voy a preguntar nada. Voy a hacer una pregunta. Julio, ¿tiene billetera en su pantalón? ¿Sí la trae? ¿Sí? Ah, bueno. Yo también tengo una billetera. Y bueno, lo que tengo aquí es súper valioso, por supuesto. Y yo sé que Julio también. Pero Julio, ¿quisiera cambiar esta billetera por la suya? Pero es en serio. Yo me quedo con todo eso y usted se queda con todo eso de aquí. ¿Sí? Solo deudas. ¿No tiene efectivo de casualidad? ¿No? ¿Sí? Venga, Julio. Que conste delante de ustedes que estoy diciendo que la va a cambiar. Me rayé. Julio, dígame, ¿con qué se rayó usted? Pero trato es trato. Gracias, Julio, gracias. ¿Saben? Esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Tenían algo muy valioso. tenían algo muy deseado, muy preciado, y de pronto aparecen otras cosas. Aparece algo que no vale nada. Y lo que ellos hacen es cambiar eso. Cambian a Dios porque no vale nada. ¿Y saben? Después ellos se dan cuenta que no tiene nada. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Miren, ustedes cambiaron mi pueblo, dice. Ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. Y dice, ni siquiera aquellos que siguen a otros dioses cambian a sus dioses. Ni siquiera ellos. Imagínense, Israel se había desviado del camino que el Señor les había trazado. Manténganse delante de mí. Manténganse siempre en mi presencia. Anhelo la presencia de ustedes conmigo. Y de pronto, el pueblo estaba siguiendo otros dioses. Estaba siguiendo otras cosas. Estaba en un camino que no era el que el Señor había trazado para ellos. Y saben, algo que me llama la atención es el versículo 12. Porque dice, espántense cielos ante esto. Tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Dios ahí, en esa comunicación que tiene con Jeremías, ahora personaliza a los cielos, como que le hablara a los cielos y, por supuesto, a lo que habita en los cielos, a los ángeles. Y yo imagino esta escena así, como quien dice, miren ustedes, espántense de eso, por favor. Miren, se dan cuenta, mi pueblo me ha cambiado por algo que no vale la pena. Y yo me imagino a los ángeles tal vez viendo a la gente y diciendo, ¿cómo es posible que la gente de veras haya cambiado a Dios? ¿Es en serio? ¿Han cambiado a Dios? ¿No saben quién es Dios? ¿No recuerdan lo que Dios ha hecho? ¡No puede ser! Y Dios les dice, miren, espántense, de veras. Esto es escandaloso. No es posible que pueda pasar esto. Pero eso era lo que había pasado. El pueblo había abandonado al Señor. Había dejado ese camino. Se había desviado de la ruta que Dios le había trazado. Y saben, aquí es donde viene ese desvío. Versículo 13. Aquí es donde el pueblo cambió de dirección. Y saben, aquí es donde tal vez nosotros cambiamos de dirección. O nosotros hemos cambiado de dirección. Dos pecados que el pueblo cometió, dice el versículo 13. Dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Número uno, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y dos, han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Me han abandonado a mí, dice el texto. Es enfático eso. Podría decir, me han abandonado y punto. Pero no, dice, a mí me han abandonado ellos. Me han abandonado a mí mismo, es la idea. Se han desviado del camino. Fuente de agua viva. Y me han cambiado por algo que ellos han fabricado a su manera. Dios, la fuente del agua viva, había sido abandonado por el pueblo. ¿Y saben? Y ahora el pueblo había cavado sus propias cisternas. Empezaron a cavar y decir, no. De esta manera también nosotros podemos conseguir agua. De esta manera nosotros también podemos satisfacer nuestra sed. Hagamos las cosas a nuestra manera. Hagamos las cosas como otros lo están haciendo. Y ese era el pecado por el cual el pueblo había abandonado al Señor. La nación completa confiaba en que tal vez serían preservados gracias a que pues tenían un templo, podían ofrecer cultos, pero ¿saben? Había algo que ellos estaban haciendo y que no agradaba a Dios. Nehemías está en este contexto, Jeremías, y él es el que está o va a compartir estas advertencias con el pueblo. Él escucha todo lo que el Señor le dice y él sabía muy bien la manera en que el pueblo estaba viviendo. ¿Saben? Habían dejado al Señor y habían seguido a otros dioses. Habían caído también en esos cultos paganos y estaban haciendo eso y al mismo tiempo estaban ofreciendo cultos también a Dios. Ellos creían que porque hacían sus sacrificios, ofrecían sus holocaustos, estaban ese día consagrado al Señor, el sábado, ahí en el templo, ellos estaban agradando al Señor. Pero lo que Dios les dice es todo lo contrario. Dios les dice, miren, ustedes me han abandonado. Ustedes creen que lo que están haciendo en realidad es agradable delante de mí, pero ¿saben qué? Ustedes se han desviado de la ruta. Ustedes han agarrado por otro camino. Ustedes han empezado a hacer sus cosas a su manera, no a la manera en que yo les había dicho. ¿Saben? Aquí es donde probablemente nosotros también podríamos desviarnos de la ruta. Muchas veces hacemos énfasis en el pecado, y por supuesto que el pecado nos separa de Dios, sí, pero hay muchas cosas que ahora el enemigo está usando de manera muy sutil para alejarnos del camino de Dios. ¿Saben? Una de esas puede ser la misma religión. Pensar que porque venimos a la iglesia el domingo estamos agradando al Señor y estamos en el camino correcto. Pensar que porque estoy dando mi ofrenda al Señor estoy en el camino correcto. Pensar que porque estoy haciendo otro tipo de sacrificios, y hoy escuchábamos, ayudando al pobre, pensar que solo al hacer eso, nosotros ya estamos en el camino correcto. Pero saben, déjenme decirles que hay algo más importante en medio de todo esto. Lo que Dios quería era el corazón del pueblo. Era esa intimidad del pueblo hacia Él. Quería que en realidad disfrutaran de su presencia y que al disfrutar de esa presencia entonces abandonaran todo lo demás. ¿Por qué? Porque aquí, del lado de Dios, era donde ellos tenían todo lo que necesitaban. Toda la provisión, toda la protección y la salvación que necesitaban. Eso era lo que Dios estaba transmitiendo al pueblo. Por eso, miren, las formas externas de adoración no son suficientes. Dios prefiere la comunión íntima que alcanzamos por medio de la fe en Él. Somos nosotros de aquellos que venimos a la iglesia cada 8 días, llenamos el tanque espiritual y nos vamos y regresamos hasta el próximo domingo y creemos que porque venimos, cantamos, ofrendamos, estamos bien con el Señor. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Ellos estaban yendo tras otros dioses, pero ellos creían que porque tenían el templo, ofrecían sus sacrificios, tenían sus holocaustos, estaban en el camino correcto. Y Dios les dice, miren, no es así. Ustedes ya se desviaron. Ustedes ya me abandonaron. No crean que están en el camino correcto. Y hermano, ¿cuáles son esas cosas que a nosotros nos están desviando de este camino? ¿Ha pensado usted que tal vez hay algo que en realidad está absorbiendo ese tiempo con el Señor? ¿Hay algo que no le permite en realidad concentrarse y pasar un tiempo en la presencia con el Señor? Y le hablo fuera del tiempo de la iglesia, fuera del domingo. Le estoy hablando de lo que usted hace de lunes a sábado. ¿hay algo? Nosotros muchas veces consideramos que los ídolos son simplemente monumentos, estatuas, imágenes, pero en realidad los ídolos ahora tienen una forma diferente. Porque tal vez usted me va a decir, mira hermano, yo en realidad no tengo nada de ídolos. Yo la verdad, cuando llegué al camino del Señor, mire, tiré todo. Lo quemé, lo quebré, qué sé yo. Lo destruí. Pero, ¿no será que hay otras cosas que se han convertido en pequeños ídolos? Y que están quitando ese lugar donde Dios tiene que estar. Y las cosas que le voy a mencionar tal vez pueden ser así como que, hermano, eso. Por eso le digo, no precisamente van a ser grandes pecados. Van a ser cosas muy sutiles. El trabajo, por ejemplo. El trabajo le está absorbiendo a usted ese tiempo de intimidad con Dios. Pregúntese. ¿O por qué está usted trabajando 14 horas al día? ¿Será que no es el trabajo el que se ha vuelto un pequeño ídolo y usted está dedicándole más tiempo a eso? ¿Está pasando más tiempo ahí? Y si hay algo más, tal vez importante todavía, ¿usted todavía es capaz de dejar aquello por estar en el trabajo? Y de hecho, el trabajo puede ser tal vez solo un síntoma de lo que un ídolo puede producir. Tal vez en realidad el ídolo puede ser el materialismo, la ambición, el querer tener más, por eso ni modo, tiene que trabajar más. Quiere tener más plata y ni modo, hay que trabajar más. Egoísmo, querer aparentar algo o ponerse en un nivel superior para compararse con alguien y por eso usted está ahí en el trabajo metido. Eso se puede convertir en un ídolo. Y sabe, de pronto no nos damos cuenta de que Dios se ha quedado a un lado. Dios ya no es prioridad para nosotros. Y no digamos el deporte, y usted tal vez me dirá, no, el deporte, sí, no, para mí sí, no. Pero podría ser. En realidad, el deporte también podría desviarnos de esa ruta. Los malos hábitos. Cosas que tal vez... No, eso yo creo que eso no me... Eso de dormir un poquito más, eso no le hace mal a nadie, hermano, la verdad. Eso de a veces ser un poquito desorganizado también, no, eso no le hace mal a nadie. Y usted sabe que hay las carreras y todo. Pero hay muchas cosas que en realidad nos pueden estar desviando del camino correcto, sin que nosotros nos demos cuenta. Yo quiero... llevarlo a reflexionar en relación a lo que Dios constantemente hace por nosotros. Por eso le mencionaba uno de los dos últimos cantos. Hablaba acerca de la gracia del Señor. Ese lugar que nosotros debíamos ocupar, lo ocupó el Señor. ¿Eso no es suficiente para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él nos dice? Hermano, ¿necesitamos algo más? Piense en todo lo que Dios ha hecho por usted y en todo lo que Dios ha dado. Y usted se va a dar cuenta que son muchas cosas. Tal vez el Señor nos pregunte a nosotros, ¿he hecho algunas injusticias con ustedes? ¿Acaso no les he provisto de lo que necesitan? ¿Por qué entonces me van a cambiar? ¿Se dan cuenta de eso, hermano? ¿Y saben? Algo que me impresiona es cómo el Señor es el que toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Es el que está anhelando esa comunión con nosotros. Nosotros debemos de anhelar esa comunión también con Él. ¿Qué tenemos por delante? ¿Cuánto nos falta por lograr en la vida? ¿Cómo estamos en ese camino de la vida? ¿Cómo vamos? ¿Vamos con una llanta Apache y ahí vamos dándole? ¿Vamos con el motor a punto de fundir? ¿O estamos conduciéndonos sin tomar en cuenta las advertencias? ¿Alta velocidad? ¿Qué me importa? ¿Dios me cuida? ¿Cómo estamos conduciéndonos por la vida? ¿Estamos de veras en la ruta que Dios quiere que vayamos? Quiero terminar con este pasaje, Hebreos 12, parte del 1 y el versículo 2. Corramos con perseverancia, dice, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Isaías menciona, y van a conocer el camino y deberán andar en él. Dios nos manda de veras a no desviarnos de la ruta y a continuar en el camino que Dios ha establecido. ¿Estamos dispuestos nosotros, hermanos, a evaluar nuestra vida para identificar si hay algo que nos está obstruyendo ese camino? Vamos a orar por eso, porque si le pedimos a Dios que Él nos hable y que nos muestre qué es lo que nosotros necesitamos dejar a un lado, yo estoy seguro que el Señor nos lo va a revelar. Y nosotros entonces tenemos que accionar y decir, sí, dejo eso y sigo el camino. ¿Tal? ¿Dispuestos? Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Muchas gracias porque sabemos que eres un Dios tan misericordioso, tan amoroso para con nosotros. Un Dios que intercede por nosotros, un Dios que anhela la comunión con nosotros. Pero Señor, ayúdanos. Hay muchas cosas que el mundo nos ofrece y que tal vez nos está desviando de ese camino. Señor, por favor, tú conoces el corazón de todos nosotros. No queremos salirnos de la ruta. Señor, queremos andar en el camino que tú has establecido. Pero queremos pedirte, Señor, por favor, que tú examines nuestra vida y que tú nos muestres en realidad qué es lo que no nos está permitiendo seguir adelante. ¿Qué es lo que no nos está permitiendo seguir el camino tuyo? Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros disfrutemos y tengamos un tiempo en tu presencia, a través de tu palabra, a través de la oración. Señor, no permitas, por favor, que nos volvamos religiosos, que esperemos cada 8 días oír de tu palabra, que esperemos cada 8 días oír de ti y hablarte. Por favor, Señor, ayúdanos para que esa comunión contigo cada día pueda crecer y que cada día, Señor, de veras, tú nos vayas mostrando qué es lo mejor para nosotros. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Sé que al salir de aquí, tal vez van a enfrentar obstáculos, luchas, presiones. Al estar en su trabajo, van a enfrentar muchas otras cosas que tal vez los van a desviar. Pero Señor, pedimos que tú nos guardes a todos y que nos permitas seguir adelante. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.